Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la Radio del Colmich? Desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, les saluda Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. Les invito a que se queden conmigo en esta media hora de programación que tendremos en este día. Hoy les voy a presentar una investigación piloto que se encuentran realizando diversas académicas de la Unidad Tapachula del Colegio de la Frontera Sur, quienes forman parte del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad, en el Grupo Académico de Biotecnología Ambiental. Nos referimos a las doctoras Elia Diego García, Karina Guillén Navarro, Eugenia Zarza Franco y al maestro David Herrera López. Ellas y él se encuentran estudiando la presencia del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, en aguas residuales. Antes de presentarles la entrevista que les realizamos, les comparto algunos fragmentos de un artículo que hace unas semanas escribieron. En dicho texto señalan que científicas y científicos de todo el mundo han reportado y detectado la presencia de microorganismos y virus en los humanos, animales, plantas y diferentes ambientes a través de las herramientas de biología molecular y bioinformática, particularmente en los ecosistemas acuáticos como son ríos, lagunas, mares y hasta el agua del Polo Norte, se han encontrado diversas familias de virus. En la actualidad, podemos conocer la presencia de un virus en un ecosistema o ambiente determinado mediante la detección de trazas o pedacitos de su material genético. En aguas residuales, como la del drenaje doméstico, se han encontrado evidencias de material genético de diversas especies de bacterias y virus. En especial, se han buscado y detectado aquellos que están relacionados con la contaminación de ecosistemas acuáticos o que son patógenos para los seres humanos. Durante la actual pandemia, se han descifrado la información genética completa, es decir, el genoma, del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19. Y se han identificado pedacitos o trazas del material genético de este nuevo coronavirus en aguas residuales de países asiáticos y europeos, así como en Australia y Estados Unidos de América, lo cual se debe, según reportes científicos, a que pacientes enfermos por COVID-19 o incluso infectados asintomáticos excretan a través de la orina o heces partículas del material genético del virus. En el Laboratorio de Biotecnología Ambiental y Agroecología de la Unidad Tapachula del Colegio de la Frontera Sur, están trabajando en la implementación de los métodos que permitan detectar estas trazas de material genético del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales en el municipio de Tapachula, como un estudio piloto. La detección de estos fragmentos o trazas virales del SARS-CoV-2 en aguas residuales permitirá determinar la presencia de la enfermedad COVID-19 en la población y podría ser una herramienta de información que auxilia a corto plazo en el monitoreo para controlar nuevos brotes de la COVID-19. Escuchemos a la doctora Karina Guillén y al maestro David Herrera, quienes nos platican de los inicios de este estudio.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
En el grupo de biotecnología ambiental venimos trabajando con aguas residuales de tradición de muchos años atrás. Investigadores antes que nosotros llevaban esa línea de investigación. Y las que integramos el grupo más recientemente, no necesariamente trabajamos con aguas residuales, pero sí con biología molecular. Y esta era una oportunidad para integrar de manera directa y para un fin muy importante para el país, incluso, e involucrar ambas líneas, ¿no? Inicialmente hubo en el grupo la inquietud de apoyar en esta crisis que se tenía a nivel mundial. y la primera intención o la primera idea era pues ayudar en los diagnósticos, pero bueno, nuestras instalaciones no tienen el nivel de bioseguridad y nos limitaba muchísimo hacer esa parte. Finalmente, con el afán de contribuir, surgieron al mismo tiempo la idea de diseñar este proyecto, y bueno, esta idea surgió al mismo tiempo entre la doctora Eugenia Zarza y la doctora Elia Diego, son otras que aportaron la idea, y bueno, la retomamos en el grupo, y bueno, fue la integración de la propuesta que se hizo. Bueno, el diseño de muestreo se hizo para incluir las aguas de ríos urbanos que atraviesan la ciudad, pensando precisamente en que esas aguas recogen material pues de todo tipo, incluida pues, las deposiciones humanas, que no van a llegar al drenaje o a una planta de tratamiento. Entonces, pensamos que ese tipo de aguas pudiera ser muy importante para ayudar en el monitoreo de la dispersión de la infección. Y bueno, también aguas de drenaje y desde luego de la planta de tratamiento municipal.
Les puedo comentar que en general se tomaron muestras de tres ríos en diferentes puntos. Se tomaron muestras del río Cahuacán. De este río se tomaron en dos puntos, uno que está fuera de la ciudad de Tabachuca, que es el río arriba, y después se tomó del mismo río en una parte más baja, hacia la salida de Tabachuca. Del río Cuatán se tomó en dos puntos, uno saliendo de Tapachula y otro en una localidad que se llama Mazatán, que está después de Tapachula, río abajo, porque queríamos ver cuál es la diferencia entre río arriba y río abajo del mismo río. Se tomó agua residual del río Cuatantito, más o menos a la mitad de la ciudad. Se tomaron muestras de un drenaje público a la salida del hospital de COVID. Y se tomaron muestras de agua residual de la planta de tratamiento de la ciudad de Tapachula. Se tomaron tanto agua de entrada a la planta como las de salida. Asimismo, se tomaron muestras de lodo de la planta de tratamiento, desde lodo anaerobio. Y también tomamos muestras de aquí de la unidad de POSUR, pero nada más muestras de lodos.
Durante los meses de junio a enero, se llevó a cabo la recolección de muestras de aguas residuales en diversos ríos de la ciudad de Tapachula, tales como Cahuacán, Cuatán, Cuatancito y la planta de tratamiento de agua del municipio, para posteriormente ser analizadas en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental y Agroecología de la Unidad Tapachula del Colegio de la Frontera Sur, mediante diversas técnicas implementadas. A continuación, David Herrera, Elia Diego, Eugenia Zarza y Karina Guillén nos platican un poco del proceso realizado tanto en la recolección como en el análisis de las muestras.
Para la colecta de muestras, ¿qué tecnología? Pues básicamente lo que hacíamos era utilizar frascos de polietileno, pero las colectábamos pues literalmente manualmente, porque teníamos que, pues usábamos material, guantes estériles, metíamos los recipientes al agua. En el caso de las muestras de drenaje, lo que usamos es unos dispositivos para, pues básicamente eran unos recipientes de alitro que metíamos a la salida del drenaje, lo subíamos con cuerda y de ahí tomábamos las muestras.
¿Y en laboratorio para procesar las muestras?
Para procesar las muestras pues utilizamos varios equipos. Pues principalmente lo que nos ayudó bastante fue la centrífuga. Pues utilizamos una centrífuga que nos permitiera precipitar las partículas virales. Utilizamos un procedimiento que consiste básicamente primero eliminar las partículas virales y los restos de virus quedan en suspensión, pero pueden estar adheridos a materia orgánica de la muestra. Entonces lo que hacíamos primero era incubarlo para que se transfiriera de los sólidos suspendidos al líquido. Entonces, una vez que eso ocurría, precipitábamos los sólidos en suspensión y después concentrábamos los virus. Entonces, lo que más nos ayudaba en ese sentido era la centrífuga, era principalmente el instrumento que más utilizamos. Utilizamos una incubadora de baja temperatura con agitación. Para el procesamiento de las muestras, pues utilizamos también la campana de flujo laminar. Y para el análisis de virus, utilizamos termocicladores, tanto de punto final como de tiempo real.
Primero, antes que nada, sí me gustaría mencionar que este es un proyecto multidisciplinario. Involucra muchas técnicas, técnicas moleculares, técnicas, parámetros fisicoquímicos del agua y, pues, técnicas bioinformáticas también, ¿no? O metodologías en análisis de secuencias de DNA. En este caso, ya lo mencionó David, ¿no? Se utilizaron varios puntos de muestreo y se utilizaron, en el caso particular de las técnicas moleculares, ya una vez el experimento para obtener las partículas virales. Sí, nosotros no tuvimos virus, eso es importante mencionar, sino partículas o trazas, es decir, pequeños fragmentos del virus que podemos nosotros, a través de técnicas muy sensibles de biología molecular, como es el PCR en tiempo real, que ya refirió, o el PCR punto final, ver qué cantidad hay y por qué esto es importante. Porque al final, si nosotros podemos detectar este virus, el SARS-CoV-2 u otros virus, podemos tener muy claramente una idea de cómo está la población en cuanto a contagios, ¿sí? Entonces, las metodologías son muy importantes y el análisis ya de estos resultados es otra parte. En cuanto a los métodos de detección, se probaron muchos métodos, se probaron varias condiciones para poder obtener las partículas, porque cabe mencionar que esto es aquí por primera vez en el sur de México y en un ambiente de trópico, ¿no? Entonces sí es importante ver cómo este primer monitoreo y cómo estos métodos de detección apuntan mucha información y muy valiosa para poder manejar en términos de la pandemia, eso que se llama ahora epidemiología molecular.
Elia, acabas de mencionar algunos términos muy interesantes. Me gustaría que nos hablaras acerca de este último, epidemiología molecular. ¿A qué se refiere?
Sí, pues básicamente, bueno, eso de detectar virus en agua no es nuevo y ya a partir de las experiencias que han tenido con otros virus, empezaron a ver que, bueno, si se puede detectar estas trazas, te dan una referencia. Y eso finalmente te da un valor que tú puedes determinar en cuanto al número de individuos contagiados o la población. Y bueno, esto, bueno, ya hay unos parámetros que están determinados en otros países, sobre todo en primer mundo, en Europa, en Australia, también en Estados Unidos, que es donde ya lo han hecho, qué índice o qué número de población está contagiada, y esto te da una muy buena idea de cómo manejar un confinamiento o de cómo manejar el contagio en general en la población, ¿no? con mayor precisión.
Precisamente, este método que se utiliza para detectar el SARS-CoV-2 en las aguas residuales, en el laboratorio, pues se trata de encontrar este pedacito, un gen diagnóstico, ¿no? Un gen que nos dice que ahí está el virus o que ahí estuvo el virus, ¿no? Y ese mismo gen es el que se está utilizando para diagnosticar a los pacientes, ¿no? Pero el origen de la muestra es lo que es distinto, ¿no? Entonces, cuando uno va al hospital y se hace la prueba de PCR, la famosa prueba de PCR, pues se toma una muestra de las mucosas nasales o de la garganta, ¿no? Para hacer esta prueba. Pero en este caso, nosotros lo que estamos tomando de material de inicio es los residuos que quedan precisamente en el agua, y específicamente pues son las heces. Este virus SARS-CoV-2 tiene esta característica de que los pacientes o las personas enfermas pueden excretar este virus, entonces pues termina en el agua residual, ¿no? En el agua que se va al caño. Entonces, esta agua es la que nosotros estamos monitoreando y entonces nos permite tener como una idea de la comunidad en total, ¿no? O sea, más allá de tomar la muestra de una paciente o de un paciente, es tomar como cuántas personas en total que están yendo al baño y excretando el virus, cuántas existen en la población, ¿no? Entonces, al tomar esta muestra, se puede tener una idea de la carga viral, ¿no? O sea, como cuántos virus, cuántas copias de virus están ahí con esta técnica que mencionó la doctora ELEA, del PCR cuantitativo. Y entonces, pues se tiene que todo que calibrar muy bien, ¿no? Porque pues cuando uno toma una muestra de un paciente, sabes más o menos cuánto RNA estás obteniendo, porque todo en general en el mundo de la biología molecular, pues está muy optimizado para humanos. Pero entonces cuando ya te metes a muestras ambientales, pues ya es algo más complicado, porque pues no solo hay ese, sino hay un montón de otras sustancias de que no queremos hablar. Entonces hay que pues lidiar con estas sustancias y que no nos impidan tener nuestras reacciones exitosamente, ¿no? O sea, tener un resultado confiable. Entonces se tiene que hacer una serie de calibraciones en el laboratorio para poder tener un buen estimado del número de copias que se tiene, ¿no? Y asegurarse realmente de que no tenemos un falso negativo, ¿no? O sea, de que no, nuestra reacción no haya funcionado, sino que sea realmente porque no existe pacientes enfermos y no porque haya habido un problema en el laboratorio. Entonces, es un reto y como decía la doctora Elia, pues es un método que ya se usaba en otras partes del mundo para SARS-CoV-2 específicamente. Hay pocos lugares todavía en las regiones tropicales que se ha empleado esta técnica. Yo creo que en general es porque pues, todos nosotros tenemos recursos más limitados, pero se ha empleado en Europa así muy, muy rápido que surgió la aplicación de este método para el seguimiento de la epidemia.
Bueno, a lo que han comentado, quisiera agregar que bueno, los métodos que se están desarrollaron en el laboratorio pues son bien importantes en zonas como esta fronteriza de Tapachula, porque bueno, los sistemas de salud tienen registros de los casos pues, nacionales, ¿no? De personas que van a atenderse a los hospitales y que tienen un seguimiento clínico adecuado, pero pues hay mucha población flotante. Principalmente migrantes que pues no tienen acceso o no quieren o por miedo a solicitar ayuda pues no acuden a los centros de salud y ahí toda esa población pues se mantiene en sus registros de la población. Y bueno, por otro lado, otro punto bien importante a mencionar son los casos asintomáticos. En esta pandemia ha sido el talón de Aquiles de los sistemas de contención de la pandemia, precisamente, porque es muy difícil identificar población que esté contagiada, que puede contagiar a otras personas, pero por permanecer asintomáticos, pues no son detectados. Entonces, este sistema adecuado a las condiciones ambientales, en este caso particular, tropical de Tapachula, puede ser muy útil para otros sitios que tengan condiciones similares y que puedan ayudar a manejar la pandemia, la toma de decisiones a partir de este tipo de estudios.
Recordemos que el virus SARS-CoV-2 están en las pequeñas gotas de saliva que expulsa una persona infectada o enferma por COVID-19. Estos aerosoles microscópicos permanecen en el aire y viajan distancias largas que permiten su diseminación. La presencia del virus en heces u orina de algunos pacientes ha sido previamente reportada. No obstante, las aguas residuales no se han reportado como una vía de transmisión, dado que no se han determinado la presencia de partículas virales completas que resulten infecciosas. Es decir, solo se han detectado los fragmentos o trazas virales que resultan no infecciosas. Por esto, es importante mencionar que cuando estas partículas virales están completas, al entrar en contacto con el agua y el jabón, se rompen y se hacen pedazos, por lo que ya no representan riesgo para la salud. Por ello, es muy recomendable lavarnos las manos con agua y jabón constantemente. Escuchemos algunos de los resultados previos que han obtenido las investigadoras y el académico del Colegio de la Frontera Sur en este estudio piloto. Los escucharemos en el siguiente orden. Karina Guillén, Eugenia Zarza, Elia Diego y David Herrera.
Tenemos análisis preliminares que pues, nos indican que pues, los métodos que implementamos son eficientes, sí se detectó el virus, sí se ven ciertas tendencias en la presencia del virus en las muestras que se tomaron. Que sí parece haber una correlación entre el número de casos indicado o que se mencionan a nivel de estatal y, bueno, también un poquito de los municipales en cuanto a que se detectaron más copias o partículas virales en las fechas en las que había más casos reportados. Y, bueno, hay un repunte en este mes de enero pasado, en el cual, bueno, regresamos de vacaciones y, bueno, también se reflejó un repunte de casos reportados oficialmente. Entonces, esto nos indica que el método es adecuado y sí nos puede ayudar mucho en lo que planteamos originalmente, que es el seguimiento de la pandemia. Y bueno, por otro lado, estamos por obtener algunos resultados de las secuencias. Pero bueno, ahí tal vez Eugenia nos pueda comentar un poquito más de esa parte que también es bien importante.
Efectivamente, estas tendencias que menciona la doctora Karina, pues las pudimos observar tanto en las muestras que venían de la planta de tratamiento y las de los ríos, ¿no? Pues también confirmando esta idea de que nuestros ríos están realmente contaminados por las heces, ¿no? Y que también podría ser material de inicio para futuros monitoreos, ¿no? Sobre todo en regiones que padecen de los mismos problemas que nosotros, de que no existe una gran infraestructura para el tratamiento de agua. Y entonces lo que queremos hacer, y que estamos esperando los resultados, es poder hacer la secuenciación de estas muestras. O sea, ya confirmamos por este método de PCR que el SARS-CoV-2 está ahí, ¿no? O sea, que tenemos trazas del virus. Pero también lo que queremos saber es qué variantes pueden estar, ¿no? Hemos escuchado últimamente las noticias que han surgido variantes alrededor del mundo. Entonces, con estos métodos de secuenciación masiva podremos detectar cuáles son, que podamos detectar cuáles son las que están circulando. Y digo ojalá porque otra vez pues son todos los retos del tipo de muestra de las que estamos partiendo, ¿no? O sea, muestras ambientales, que quizás nuestro virus esté todavía más fragmentado que las muestras que se ocupan para hacer la secuenciación en los pacientes, ¿no? Entonces, estamos esperando esos resultados para poder ver si también estas muestras de agua residual nos puede dar esta señal de ver qué variantes son las que están circulando en la población y si podemos hacer también secuenciación en otra parte, en otro momento, también ver si hay alguna nueva variante, ¿no? O sea, como darle esta continuidad al monitoreo, no solo de la presencia, sino saber de quién es, o sea, qué linaje, qué variante del virus es el que está circulando en la población.
Bueno, yo también quisiera adicionar agregar, que este método, el método de detección, permite poder tener esas partículas virales, pero también de otros virus, y ya lo decían ahorita, ¿no? Además de las variantes que podrían estarse detectando, podemos detectar también algún otro tipo de virus. Nosotros también, como parte del proyecto, utilizamos algunos controles y entre ellos el virus de Chile, ¿no? Entonces, este virus, pues como ustedes saben, es parte o se come en casi todas las mesas mexicanas, hasta está la salsita, y pues ahí también va directamente con heces y podemos ver que está un cuerpo de agua o una muestra contaminada, ¿no? Con heces. Entonces, esta fue también una parte que nos ayudó a estandarizar métodos y que nos hace pensar que también a futuro podemos utilizarlo para la detección de otras cosas, ¿no? Entonces, sí es muy importante, ya lo dijeron la doctora Karina y la doctora Eugenia, que nos da mucha información, nos permite sondear, monitorear y nos permite tener elementos para una toma de decisiones y ver cómo se maneja una pandemia, un confinamiento, pero también nos va a dar otra información sobre la diversidad de virus que podamos tener en nuestras aguas o de contaminantes.
Yo quería agregar a esto que los resultados que estamos obteniendo en este momento, de hecho ahorita, hoy por hoy, no podría asegurar cuál de los tipos de muestras es la que más va a ser adecuada para el monitoreo, Antes de eso, quiero agregar que en México en general no se trata toda el agua residual que se produce. De hecho, pues prácticamente lo acabo de ver en la página del INEGI, alrededor del 96% de las aguas residuales a nivel nacional van crudas, van sin ningún tratamiento. Solamente una parte, que está alrededor del 4 o 5%, son las que se llegan a tratar en algún sistema, independientemente de la eficacia del sistema. Entonces estamos hablando de que si monitoreamos solamente plantas de tratamiento, que parece ser que tiene buena reproducibilidad del método, pues no estamos viendo lo de toda la población, y esa es una de las razones por las que consideramos monitorear ríos. Y también el drenaje, porque igual las casas pueden tener drenaje, pero no necesariamente el drenaje va a una planta de tratamiento. Y pues muchos drenajes van a dar a los ríos de cualquier manera, pero hay que tomar en cuenta que esos ríos pues diluyen un poco más la concentración de los virus del drenaje crudo. Entonces, con este trabajo vamos a poder discernir si es exactamente lo mismo muestrear en ríos, si es mejor muestrear nada más en drenaje, si es mejor muestrear nada más en agua residual. No puedo asegurarlo en este momento porque todavía no tenemos ese dato así preciso de cuál es el mejor sistema de muestreo.
En las últimas décadas, el empleo de las técnicas de biología molecular en estudios microbiológicos ha transformado el entendimiento de la diversidad y evolución de la vida de los microorganismos en el agua. Tal es así que el estudio sobre los virus en las comunidades acuáticas se ha venido incrementando. Ya las investigadoras y el académico de COSUR nos han compartido un poco de los resultados que han obtenido en este estudio piloto denominado La presencia del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales. Seguramente ustedes, amigos radioescuchas, se han de preguntar, ¿qué sucede con el agua potable? ¿También existe la presencia de este virus? La doctora Karina Guillén y el maestro David Herrera responden lo siguiente.
Bueno, lo que puedo comentar es lo que hemos visto en los reportes publicados de otros grupos de investigación alrededor del mundo. En la mayoría de los casos se reporta que prácticamente el agua potable pues no se detecta, ¿no? No han detectado el virus. Sin embargo, generalmente el agua potable también es clorada, y el hecho de que tenga cloro pues destruye al virus. Pero el tiempo de que permanecen las partículas virales es mucho menor. Un día, me parece, pero no permanece tanto tiempo. Y por ese lado podríamos pensar que no es un factor de riesgo.
Yo a esto solo podría agregar, respecto a lo que comentó la doctora Karina, la detección del virus en ríos a veces no era posible porque las concentraciones eran muy bajas. Entonces, los métodos de potabilización en general reducirían de manera más drástica los virus. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay lugares donde no se recibe agua potable. Lo que tienen es literalmente agua de pozo o agua de río. Y en esos lugares, dependiendo de la carga viral que tenga el agua, si no la hierven o si no la cloran o si no le hacen nada, sí puede ser un riesgo para la salud. En México hay normativas para el agua residual y para el agua potable. Respecto al agua potable, regularmente solo se monitorean algunas bacterias y el mintos. De hecho, lo que se monitorea no es el número del mintos, sino de huevos del mintos. Sin embargo, no hay ningún virus que se monitoree en agua potable. Los métodos de potabilización en general son destructivos para los virus. Entonces, aunque algunas bacterias pudieran llegar a sobrevivir, los virus no. Hay bacterias que no son patógenas, que sí se monitorean en el agua potable. No son patógenos, pero después de cierta cantidad de bacterias, como que ya no es muy sano tomar esa agua. Es lo que se denomina termófilos aerobios. Se le denomina así a esa prueba, termófilos aerobios. Pero son bacterias que sobreviven en el agua purificada. Es normal que el agua purificada o el agua potabilizada o el agua para beber tenga una cantidad determinada de bacterias. siempre y cuando pues, no sean bacterias patógenas. Pero no hay normativa en México para detectar virus en agua residual, ni en agua potable. En cuanto a las aguas residuales, principalmente lo que se monitorea son algunos metales que son tóxicos. Entre ellos se pueden mencionar, por ejemplo, mercurio, cadmio, plomo. También se monitorea, no es metal, pero es el arsénico, porque por la toxicidad que tiene, y algunos otros parámetros que se denominan contaminantes básicos, principalmente materia orgánica, sólidos en suspensión, sólidos sedimentables, temperatura, fósforo, nitrógeno, dependiendo de a dónde se descargue es el tipo de parámetro que se va a medir, pero para aguas residuales solo se incluyen como patógenos coliformes fecales y huevos del minto.
Sin duda alguna, el agua residual se ha convertido en un testigo silencioso de la evolución de la pandemia. Las heces y la orina de las personas que padecen la COVID-19 acaban en las aguas residuales que, a través del alcantarillado, llegan a los lagos, lagunas y mares. A la pregunta, ¿las aguas residuales pueden ser fuente de contagio de la COVID-19? La doctora Karina Guillén y el maestro David Herrera responden lo siguiente.
Bueno, se han hecho estudios en otros países. Uno de los que tengo muy presente es un estudio que hicieron un grupo de Italia. Ellos hicieron las pruebas de extraer las partículas virales del agua residual. Y bueno, las muestras, ellos concluyen que las muestras provenientes de aguas residuales realmente no tienen esa capacidad infectiva. Y la conclusión es que posiblemente el contenido de materiales de limpieza que usamos en las casas, por ejemplo, cloro, desinfectantes, etcétera, contribuye a que esas partículas virales pierdan la capacidad infectiva, porque se van modificando o perdiendo estructuras. Por eso es que las muestras de aguas residuales no requieren para su análisis un nivel de infraestructura de bioseguridad como se requeriría para muestras clínicas, que esas sí son infectivas. Básicamente no se ha demostrado que pudieran ser o tener ese riesgo para la población.
Para contribuir un poco a lo que ya comentó la doctora, entre los resultados que vimos, por ejemplo, había muestras de agua residual que tenían alrededor de 1,000 copias de material genético del virus por litro. Entonces, tomando en cuenta que la dosis del virus para que una persona se infecte es de más o menos 100 virus por persona, pues digamos que me tendría yo que tomar como 100 mililitros de agua residual para infectarme. Pues difícilmente me podría infectar, ¿no? En general, para los trabajadores de plantas de tratamiento de aguas residuales, no se ha visto que haya un aumento de personal infectado y muchos de los trabajadores de plantas de tratamiento no usan ningún equipo de protección, al menos no en México, o utilizan muy poco equipo de protección. Entonces, la evidencia, digamos, empírica muestra que no es un riesgo el agua residual para la población.
Las gotitas respiratorias son la manera principal de transmisión del virus que causa la COVID-19. Al practicar distanciamiento físico y seguir las pautas de salud pública locales, como es el quedarte en casa cuando puedas y ponerte una mascarilla cuando tengas que salir, ayudan a reducir el riesgo de infección. También ayudas a proteger a otros miembros de tu comunidad. La doctora Elia Diego y el maestro David Herrera nos dan algunas otras recomendaciones. Escuchemos.
Bueno, yo lo que recomendaría es que, bueno, hay mucha gente asintomática y ya se ha visto que también previo a que haya síntomas, la gente puede contagiar. Entonces, no olviden, por favor, tener todas las medidas, usen el cubrebocas, lávense las manos y también no tengan miedo a lo que ya mencionamos de aguas residuales, porque también el riesgo, pues, no se ha probado y, pues, tal vez se pueden enfermar de otra cosa agarrando aguas residuales, ya lo explicó muy bien David, ya lo dijo muy bien la doctora Karina, pero sí, no dejen o no hagan a un lado las medidas, la sana distancia, el uso de cubrebocas y de lavarse las manos. No necesitan un detergente, un sanitizante caro, agua y jabón, es suficiente para activar, desarmar a virus.
Como último mensaje para la población en general, es que si se pudo detectar el virus en ríos, eso es un indicador que los ríos están contaminados con materia fecal y no es muy conveniente tomarse el agua de río así nada más. Si por algún motivo tuvieran que utilizar el agua de río para lo que fuera, quizás sería bueno, no sé, ponerle un poco de cloro, hervirla, darle algún tratamiento antes de utilizarlo para lo que sea, porque sí es el haber detectado los virus, y se detectó en todos los ríos que se muestrearon, pues es un indicador de que no es un agua que esté tan limpia de bacterias, y estamos hablando de bacterias que sí pueden ser patógenas para humanos. Entonces, en general, para la población en general, sí van a utilizar agua de río por algún motivo, tengan la precaución de hervirla o de clorarla o darle algún método para antes de utilizar el agua.
En esta investigación piloto multidisciplinaria realizada por las doctoras Elia Diego García, Karina Guillén Navarro, Eugenia Zarza Franco y el maestro David Herrera López, académicas y académico de la Unidad Tapachula del Colegio de la Frontera Sur, también participaron Verónica García Fajardo, Ricardo Castro Chan, Gamaliel Mejía González y Raúl Cuevas González. Resulta importante mencionar que el estudio de la presencia del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales fue posible llevarlo a cabo gracias a un financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. A continuación, las doctoras Karina Guillén, Elia Diego y Eugenia Zarza nos comparten un poco de las expectativas que se tienen a futuro en relación a este estudio piloto.
Este proyecto fue, y es importante mencionarlo, gracias al financiamiento de CONACYT, que lanzó una convocatoria precisamente para atender esta emergencia de la pandemia a la comunidad científica, y bueno, hubieron propuestas de todo tipo, y la nuestra pues va en el sentido de identificar o monitorear al virus en muestras ambientales. Desafortunadamente, los análisis moleculares son algo caros. Comparado con los análisis moleculares clínicos, a lo mejor por la cantidad de muestras sería mucho más económico hacerlo de la manera como la proponemos. Pero bueno, ¿qué sigue del proyecto? Lo que nos comprometemos es a difundir la información, hacerla llegar a las autoridades, al menos primero municipales, en este caso, que es Comisión de Aguas Municipales de Tapachula, Cuapatá, que de hecho nos estuvieron apoyando en los muestreos. Nos toca la tarea de informar a través de CONACYT los resultados, y bueno, de este proyecto pues se derivan otros que tanto la doctora Eugenia como la doctora Elia ya están encaminando. Y bueno, quizás ellas quisieran platicar un poquito más de esos otros proyectos.
Pues de lo que sigue, ya lo dijo muy bien ahorita la doctora Karina, ¿no? El financiamiento es una parte muy importante y sí estamos muy agradecidos con el CONACYT por el apoyo a este proyecto, y además de que, bueno, también nos permitió obtener algunos equipos que nos van a permitir a futuro trabajar con otros proyectos, ¿no? Mi área de estudio está enfocada a la diversidad molecular, ¿no? Y al estar trabajando también ahora con virus y demás, surgió el interés de plantear proyectos, de ver qué virus hay y de detectarlos, ¿no? Hay bastantes artículos o referencias de la comunidad científica que nos hablan de pues ciertos organismos, ciertos virus en aguas salvos del Polo Norte, ¿no? Pero aquí para las regiones de México, de particularmente como aquí en Chiapas, pues no hay. Entonces es interesante sacar esa información, ver qué diversidad y ver, como ya lo han referido también mis compañeros, ¿no?
Respecto a la continuidad del proyecto, yo no mencioné que, pues efectivamente, ahorita tenemos, vamos a recibir los resultados de la secuenciación y vamos a esperamos que podamos detectar el SARS-CoV-2 en estas muestras y poder ver si existen variantes. Entonces, a partir de esto, también podemos detectar otros virus que estén presentes tanto en aguas residuales y que nos dará como una idea de las posibles enfermedades que también estén circulando en la población. Y también otros que puedan estar solamente en los ríos, ¿no? Que estén importantes para conocer un poquito más de la biodiversidad de virus en general. Entonces, yo creo que el proyecto pues, nos va a servir para estos dos, totalmente el interés humano. Y bueno, también la biodiversidad en los ríos es de interés humano, ¿no? Y claro, tener cuidado en general con las aguas residuales, no solamente por el SARS-CoV-2, sino por cualquier otro agente infeccioso que pueda existir, como siempre tener la precaución de lavarse las manos ahora y siempre, ¿no? Sí.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Quienes estén interesados en obtener más información en relación a esta investigación pueden contactarse con la doctora Elia Diego García, catedrática de CONACYT, adscrita al Grupo Académico de Biotecnología Ambiental del Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Tapachula, al correo electrónico elia.diego@ecosur.mx. Bien, amigas y amigos, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa Voces de la Ciencia desde el Sur. Les invito a escucharnos nuevamente la próxima semana. Se despide de ustedes, Ana Yancy Burguete Zúñiga. Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!